Iniciamos el informativo La Luna, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del informativo, Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a varios miembros del grupo organizativo del Festival Intramurs 2015. Noticias de ámbito internacional. En agosto de 2015, Europa vio la migración de más de 150.000 refugiados de países en guerra. Solo la última semana, 14.000 personas entraron a Croacia y se espera una llegada masiva en los próximos meses. Muchos de ellos son estudiantes. Las ciudades europeas no están preparadas para albergar los nuevos refugiados en sus centros de hospedaje. Inspirados por el primer ministro de Finlandia, que ha ofrecido su hogar para hospedar refugiados, una startup está tratando de ayudar a los refugiados también. Selteanuer.org es una plataforma donde voluntarios pueden ofrecer su casa para recibir a un estudiante refugiado por un tiempo determinado. Cualquier persona puede inscribir su espacio en Selteanuer.org, no importa si es una habitación pequeña, una casa de verano o un sillón. Después esta organización los pondrá en contacto con los estudiantes refugiados. Investigadores daneses del Departamento de Inmunología y Microbiología en la Universidad de Copenhague podrían muy bien haber tropezado con el santo grial de la investigación, una cura para el cáncer. El nuevo tratamiento desarrollado en colaboración con investigadores de la Universidad de British Columbia de Canadá, al parecer mata alrededor del 95% de todas las células cancerosas. Se espera que los ensayos en humanos comiencen en unos pocos años. Los investigadores hicieron el descubrimiento por coincidencia durante la prueba de una vacuna contra la malaria en los seres humanos. Nueva investigación de la Universidad de Washington sugiere que el calentamiento del subsuelo podría estar causando más gas metano que brotan de la costa de Washington y Oregón. El estudio, que aparecerá en la revista Geoquímica Geofísica, una revista de la Unión Geofísica Americana, muestra que de 168 columnas de burbujas observadas en la última década, un número desproporcionado fueron vistos en una profundidad crítica para la estabilidad de los hidratos de metano. Si las burbujas de metano aumentan hasta llegar a la superficie, entran en la atmósfera y actúan como un poderoso gas de efecto invernadero. Pero la mayor parte del metano en alta mar parece que se consume durante el viaje hacia arriba. La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión, que se mide con el indicador europeo AROPE, que agrupa la pobreza relativa a la privación de material severa y la baja intensidad de trabajo en el hogar, alcanzó en 2014 un nuevo máximo histórico en España, con 13.704.003 personas afectadas, el 29,2% de los habitantes del país, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN. En 2014, la tasa de riesgo aumentó casi 2 puntos, cuando 790.801 personas cayeron en esta situación de vulnerabilidad. Desde 2009, el aumento ha sido del 4,5%, con especial incidencia en la infancia, pues el 35,4% de los niños de España está ya en riesgo, 31,9% en 2013, y en la juventud, con un 36,4% de la gente entre 16 y 29 años en riesgo de pobreza y o exclusión, 11 puntos más que un año antes. Noticias nacionales. La política del audiovisual en España no se hace pensando en la pluralidad, los intereses comunes, la información o los ciudadanos. Un informe interno del Ministerio de Industria, encargado de las concesiones de nuevos canales y de regular el sector, revela cómo se cocina la estrategia audiovisual en el gobierno del Partido Popular. Entre otras cosas, se propone acabar con las teles comunitarias y vecinales, alterar normas para que Mediaset y A3Media tenga el mismo número de licencias TDT, o reconoce de antemano que con los derechos del fútbol se beneficiará directamente a Telefónica. Aunque no está fechado, se infiere que todo esto se recomendó antes de que se convocara siquiera el concurso de las 6 licencias pendientes de adjudicar y antes del decreto ley sobre los derechos de explotación del fútbol aprobado en abril. Fuentes del Ministerio responden que no se ha encontrado en este gabinete constancia de dicho documento como originario, pero no niegan que sea genuino. La mesa de la profesión enfermera, formada por el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE, amenaza con la convocatoria de una huelga inminente si el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no da una respuesta adecuada que garantice que dará luz verde a la prescripción enfermera. En un comunicado, la mesa señalaba que ante el retraso de la aprobación del Real Decreto que regula la indicación por parte de los enfermeros de medicamentos que no precisen receta, lo que se conoce como prescripción enfermera, se iban a acordar distintas acciones. Entre ellas, aprobaron constituir un gabinete de crisis compuesto por miembros de ambas instituciones que establecerá las estrategias y acciones a realizar en los próximos días. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA, prevén que el gobierno dejará de ejecutar algunas partidas de gasto público y paralizará inversiones para cumplir con el objetivo de déficit del 4,2% este año, lo que se traducirá en recortes encubiertos. Precisamente, Bruselas confirmó que España deberá ajustar sus presupuestos generales de 2016 para ceñirse al techo de déficit. Para GESTA, los principales damnificados de las medidas que tendrán que poner en marcha el Ejecutivo para cumplir in extremis con el objetivo de déficit serán las partidas presupuestarias de Agricultura, Economía, Industria y Asuntos Exteriores, que sufrirán recortes que podrían alcanzar los 3.000 millones en la recta final del año. Según los técnicos de Hacienda, las principales causas del riesgo de incumplimiento de déficit son las bajadas en los impuestos sobre sociedades e IRPF para 2015 y el adelanto de la rebaja del IRPF de 2016 a julio de este año. La juez de instrucción número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, ha archivado la querella interpuesta contra 16 agentes de la Guardia Civil por supuestos delitos de homicidio imprudente y lesiones al utilizar material antidisturbios para repeler un intento de entrada a través del agua por parte de inmigrantes subsaharianos, 15 de los cuales resultaron ahogados tras haber sido atacados por los acusados. El intento de entrada se produjo en la frontera el 6 de febrero de 2014 y los guardias civiles imputados eran 3 mandos, un capitán, un teniente y un sargento, así como 13 agentes. Los imputados coincidieron en afirmar que los inmigrantes murieron ahogados y que su intervención en el suceso no tuvo nada que ver con dichas muertes. Noticias de ámbito local. Las obras comenzarán con carácter inmediato. Esta es la promesa de los propietarios de la antigua fábrica Bombas Gens después de que el Ayuntamiento de Valencia haya concedido la licencia de obras para la consolidación del inmueble a la firma Sancana Gestión de Inversiones Sociedad Limitada. Estos trabajos consistirán en la consolidación de cimentaciones y refuerzos laterales, la sustitución de las correas de madera y los rastreles de cubierta, así como otras reparaciones. El proyecto, sin embargo, no es definitivo. Este se lleva a cabo con el fin de prevenir daños que afecten de forma irremediable a la edificación, paso previo a la rehabilitación completa de la fábrica que quiere llevar a cabo la Fundación Per Amor al Art, propietaria del inmueble. El proyecto, que incluye la creación de un centro de día para menores y una sala de arte, ha de adaptarse al nuevo nivel de protección de Bombas Gens, que fue declarada por el nuevo gobierno municipal bien de relevancia local. Los y las estudiantes de la Universidad de Valencia son las últimas que han decidido convocar un referéndum para decidir si quieren la implantación en sus facultades del Real Decreto 43/2015, más conocido como Decreto 3+2. El resultado ha sido contundente. Un 98,66% de los votantes han dicho que no. Este nuevo plan educativo pretende rebajar los actuales grados de 4 años a 3 y aumentar la duración de los másters de 1 a 2. Una de las consecuencias directas de este plan es el encarecimiento de los estudios, ya que el coste del crédito de máster es considerablemente superior al de grado. En este referéndum han participado 4.993 miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, alrededor del doble que las últimas elecciones a rector, matizan desde la organización. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado con los votos a favor del Partido Socialista del País Valenciano, Compromís y Podemos y en contra del PP y Ciudadanos la proposición no de ley presentada por Compromís en la que se insta a pedir al Gobierno Central iniciar el proceso de cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIE, y ceder al Ayuntamiento de Valencia los terrenos de Zapadores para transformarlo en un espacio abierto a la ciudadanía, para iniciativas de carácter social. El Parlamento de la Comunidad Valenciana sigue la senda de las Cortes catalanas que aprobaron en julio una resolución para pedir al Gobierno Central el cierre de los CIE. Las plataformas ciudadanas en contra de estos centros de Valencia y Madrid ya expresaron su intención de llevar su lucha a las instituciones. Esos centros reciben por un máximo de 60 días a inmigrantes en situación irregular antes de ser expulsados de España. Del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2015 tendrá lugar en Valencia la segunda edición del Festival de Arte Urbano y Contemporáneo del Centro Histórico de Valencia Intramurs 2015. La pasada edición del festival, en 2014, la acogida del público, vecinos, comerciantes y hosteleros del barrio fue abrumadora. La edición de este año, como en la anterior, Intramurs, se propone dar un impulso a la comunidad de artistas ante la crisis cultural instaurada en la ciudad de Valencia, formando un nuevo tejido social y cultural en el que se dignifique el trabajo del artista. Son numerosas las disciplinas artísticas y secciones que están programadas en este festival, así como la presencia de un nutrido grupo de artistas invitados provenientes de diversos lugares de España y del exterior. A continuación, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos amplía esta noticia.
Nos acompañan Sergio Pintos, responsable coordinador del área de poesía. Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Carlos Yabata, coordinador del área de performance.
Hola, gracias por vuestra amabilidad.
Y Clara Icardo, responsable del área Minintramurs. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya que el festival Intramurs se va a realizar en el Centro Histórico de Valencia, ¿nos podríais hacer una breve reseña de su historia?
El Centro Histórico de Valencia es un centro que, además de contener una riqueza a nivel urbanístico impresionante y de edificios, también todas sus calles han sido hogares de artistas, oficios y diferentes profesiones, y solamente hay que pasear por ellas y descubrir los nombres de las calles para darse cuenta de todo el pasado vinculado con arte, cultura, oficios y tradiciones.
¿Cuál es la situación actual del barrio?
Creemos que ha perdido un poco de el valor histórico y patrimonial que debería de conservar. Se ha dejado un poco de mano de lo que es el turismo de masas, los viajes low cost y los cruceristas, y ha perdido un parte del cuidado y de la magia que podría o debería de tener un barrio como este.
Centrándonos ya en el festival, ¿cómo surge la idea de celebrar un festival de arte urbano y contemporáneo?
Ante lo que acaba de decir mi compañera Clara, la falta de esa cultura propia del centro histórico con respecto al aumento de ese turismo, digamos, entre comillas, barato, se nos ocurre la idea de revolucionar y volver un poco a las tradiciones culturales que aquí se practicaban desde siempre.
¿Y qué es? ¿En qué consiste el festival?
Tiene como fundamento la expresión cultural en las diferentes formas artísticas. Contamos con los niños, contamos con los poetas, con los artistas que consideramos que son más fieles a la idea de un arte para la gente y un arte más cercano a la calle, el arte urbano.
¿Qué objetivos tiene el festival?
Fundamentalmente los objetivos del festival es, como apuntaba Carlos, acercar el arte al público generalista, sacarlo a la calle y hacer que el barrio recupere su grandeza, su esplendor, y que el arte urbano salga de los museos y de los espacios expositivos para volcarse en las calles.
¿Cómo se desarrolló la primera edición, que fue el año pasado?
Creemos que, a pesar de todas las novatadas en las que podíamos haber incurrido, fue un gran éxito. Tuvimos mucha afluencia de público y hubieron grandes trabajos. por los artistas que vinieron de todos los lados. También pudimos reivindicar mediante la toma de espacios abandonados, solares que estaban en desuso, les dimos la función práctica de espacio expositivo y tomamos muchas paredes, como las paredes del convento en la Plaza de la Bocha. Fue muy destacable la acción después del festival, en la que vimos muchos, muchos murales y muchos residuos de lo que fue el festival en sí.
En cuanto a esta segunda edición, ¿quién la patrocina?
Ante todo, señalar que el festival sigue siendo un festival autogestionado. Contamos con algunos sponsors y colaboradores, entre ellos está la Cerveza Alhambra, está Fundación Bancaja, está Tiger Stores, está Caixa Popular, Iberia y también, por ejemplo, Espacio Ideo, que además es fundamental porque patrocina uno de los núcleos centrales del festival. Tenemos algunos colaboradores que, de alguna manera, nos apoyan y hacen que sea un poco más posible el festival.
En cuanto a los invitados y los organizadores, ¿celebran el festival de forma altruista?
Sí, todos los que participamos en este festival lo hacemos de manera altruista porque creemos en él, en la necesidad y porque consideramos que es algo positivo para la ciudad. De hecho, es todo gratuito, todas las actividades, no se cobra entrada, está abierto al público porque estamos intentando que el arte esté al alcance absolutamente de todo y que el dinero no sea un óbice para poder acceder a él.
¿Es cierto que hay 300 propuestas originales que van a ser presentadas en el festival?
Sí, muy cierto. Parte son de artistas que hemos invitado y otra parte por artistas que vienen de convocatoria.
Con respecto a la primera edición, ¿qué diferencias va a haber en esta segunda?
La idea de nuestro proyecto va a seguir siendo invariable. La dirección que llevamos no hay ningún tipo de originalidad nueva. Eso sí, tenemos países invitados que el año pasado no se hizo. Este año es Holanda. Pensamos que es una cosa que cada año tiene que ser parte de la filosofía del proyecto para tener siempre una referencia exterior y no aislarnos en nuestras propias cosas.
¿Y por qué Holanda este año?
Porque creemos firmemente que Holanda es uno de los ejemplos de países que dominan este aspecto del arte público y el arte urbano, tanto a nivel individual como a nivel institucional, donde las artes están muy, muy protegidas por sus gobiernos.
En esas 300 propuestas originales, ¿en qué disciplinas van a entrar? ¿Cuáles son las disciplinas del festival?
Este año contamos con una amplia variedad de actividades en ámbitos como las intervenciones urbanas y murales, arte de acción, performance, poesía, danza y teatro, audiovisuales, arte sonoro, actuaciones musicales que van a ser muy potentes este año, moda y joyería, instalaciones, vídeo, fotografía y pintura. Hay una ruta de escaparates, igual que ya ocurrió el año pasado, una sección dedicada al público infantil. Se vuelven a abrir las puertas de los talleres de artistas y las galerías de arte contemporáneo también, que están ubicadas en el barrio.
Me gustaría que ampliarais un poco la propuesta del apartado de arte contra la ley Mordaza.
Esto es una propuesta que entraría dentro de lo que es el coordinador Domingo Mestre, y él propone, no hace falta explicar por qué, en este momento, pues crear este apartado para darle una respuesta a este debate y este problema que tenemos ahora a nivel político y social.
Y Sergio, responsable y coordinador del área de poesía, ¿en qué va a consistir este área?
Especialmente de coger una veintena de poetas que son valencianos y otras que vienen de España o que residen en España con distintas nacionalidades. Va a ser un acto de rebeldía contra la ley Mordaza que anteriormente se ha nombrado. Y sobre todo vamos a coger lo que es la poesía, aunarlo con el arte. Por lo mismo va a haber poesía visual, poesía fonética y la poesía discursiva, lo que comúnmente se conoce como poesía normal. Los poetas van a coger la esencia de la libertad en sí y van a estar en distintos espacios para mostrar un poco lo que es eso, la belleza a través de la poesía.
Carlos, ¿nos puedes en qué va a consistir el área de performance? Tú que eres el responsable y organizador.
No vamos a cambiar ni a inventar nada nuevo sobre la performance. Es un arte evolutiva y lo que tratamos de hacer es también de buscar un poco la rebelión a través del arte de acción. Esto es lo fundamental. Entonces, personalmente a mí me gusta traer a gente que está un poco desvinculada de los festivales, gente con un toque de maldición, gente que no es realmente comercial y gente que nos puede aportar mucho.
Clara, coordinadora del área Mini Intramurs, ¿puedes hablarnos de tu área?
El festival consideró que no podía dejar de lado al público infantil, que aparte de ser el futuro de las ciudades, también es el futuro del arte. Y lo que ofrece es una oferta de actividades, talleres y espectáculos vinculados con las diferentes disciplinas artísticas, prácticamente casi todas las que hemos hablado que se van a tocar en la sección, digamos, oficial, van a tocarse en la sección infantil, para que pues este público, los jóvenes y los niños, tengan una oportunidad de experimentar, de acercarse y de tomar contacto con estas formas de ocio, con estas formas de entretenimiento y estas formas artísticas al final. Sí, una alternativa de ocio diferente a la que habitualmente ofrecemos a los niños en las ciudades.
Por el número de áreas, imagino que habrá un gran número de artistas. ¿Qué nos podéis decir sobre eso?
Ciertamente. Lo que pasa es que no tenemos programa suficiente para poder contarte esto con detalle. Entonces, por ejemplo, te puedo destacar que Isidoro Valcárcer Medina, recién nombrado Premio Velázquez, va a cedernos una obra suya original. Que por otro lado tenemos una instalación muy potente en la Plaza de la Virgen, que va a ser carácter monumental, con Monique Bastians. Tenemos artistas como Fausto Grossi, que nos viene de Bilbao, con su cocina magnética y con sus poesías, texturas culinarias. Tenemos a Democracia, vamos a tener el honor de tener un concierto con los Mocetones. En fin, va a ser muy variado, va a ser completamente explosivo este año.
Y en cuanto a la poesía, viene como invitado especial Dionisio Cañas, un poeta español que vivió mucho tiempo en Nueva York, Cristóbal, de un argentino que vive en Barcelona, Pia Somers, una chilena que vive en la zona de Lleida, y así una veintena más de poetas de aquí que tienen bastante nombre en el circuito nacional y valenciano.
¿Qué diríais a los ciudadanos que ahora mismo nos están escuchando para animarles a asistir al Festival Intramurs 2015?
Que no se pierdan lo que yo le llamo el Milagro Intramurs 2015, donde además de ser gratuito, tienen una oferta exquisita, hecha con todo el cariño por parte de un equipazo volcado en un trabajo completamente truista.
Es una oportunidad también de reivindicar que las ciudades o que Valencia sea algo más que lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, y que cuanta más gente haya, más cuenta se darán las instituciones de que hace falta otras fórmulas de ocio y de acercamiento a la cultura.
Y que la cultura va hacia las personas. O sea, no hace falta que la gente tenga que ir a ver qué puede ver. No, aquí va a ver que en todo el barrio va a estar invadido de cultura y se lo va a encontrar al frente de sus narices.
Muchas gracias, Sergio Pinto, responsable coordinador del área de poesía.
Gracias, muy grato estar aquí.
Carlos Yabata, coordinador del área de performance.
Gracias a vosotros.
Y Clara Icardo, responsable del área Mini Intramurs.
Muchas gracias.
Espero que os hayáis sentido muy a gusto. Gracias.